Seguro que nuestros oyentes, bueno, han oído hablar y conocen muchos aspectos de Queipo de Llano, de Gonzalo de Queipo de Llano y Sierra, uno de los instigadores del golpe militar contra la República del año 36, y además, bueno, se puso al frente de lo que fue el alzamiento franquista de Sevilla y fue también el responsable de la mayor parte de la represión militar, de ese rodillo militar que los sevillanos y los andaluces sintieron en carne viva en los años posteriores al golpe militar del 36. Pero quizás sea menos conocido eso que los historiadores y los investigadores denominan el golpe económico que siguió al golpe militar del año 36 y que convirtió a algunos de los protagonistas de ese golpe militar no solamente en gente poderosa e influyente, sino gente que amasaron grandes fortunas, grandes emporios económicos y, como se pueden ustedes imaginar, no de forma precisamente muy lícita. Es una parte de la historia no muy conocida y que le ha resultado muy atractiva de investigar a nuestro invitado, que se llama Antonio Martín García. Él nació en Araal, es doctor en geografía, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Él ha desarrollado buena parte de su labor profesional en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. Tiene varios libros sobre la evolución urbanística de Sevilla muy interesantes. Y el año pasado publicó un libro llamado Fundaciones Queipo de Llano, historia de un espolio. Antonio Martín García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, la primera pregunta es casi obvia. ¿Qué te interesó, no de la figura de Queipo de Llano, sino de todo ese emporio económico del que se beneficiaron, digamos, Queipo de Llano y otros militares golpistas en nuestro país?
Básicamente, dos cuestiones, Javier. Primera, que hasta ahora lo que se había dicho eran leyendas urbanas, comentarios sin fundamento sobre cómo adquirió una gran propiedad agrícola en las puertas mismas de la ciudad de Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano. Y la cuestión segunda es que este hombre siempre negó, y los golpistas del 36 negaron, que tuviesen intereses económicos particulares en la operación de arremeter contra la República.
Cosa que al final, por lo menos investigadores como tú, vais en la dirección contraria, porque la finca Gambogaz, que es la que hace referencia, creo que está en el término municipal de Camas, y que en aquella época era una de las fincas más productivas de Sevilla, fue un poco la punta del iceberg de ese emporio económico, vamos a llamarlo así, que logró amasar Queipo de Llano, ¿no?
Bueno, Javier, la mayor parte de la finca Gambogaz, como tú bien dices, está en el término de Sevilla. Bien. Concretamente comparte términos con Cama y Santiponce, pero la mayor parte está en Sevilla, ¿no? En el término de Sevilla. Sí, la verdad es que Queipo de Llano, siempre aspiró a ser un gran propietario latifundista. Es como si no le fuese suficiente con tener un poder enorme, sino que quería convertirse en una persona importante de la sociedad sevillana, ¿verdad?
Y encontró por la vía de la propiedad de la tierra una forma de imitar, digamos, esos terratenientes,
claro,
sevillanos,
pero
¿no?
Ese camino, Javier, fue incorrecto porque fue ilegítimo.
Claro.
Y además fue ilegal en todo su procedimiento. Lo que ocurre que él lo revistió de un discurso de salvador, de parabienes, de buen hombre, de buen hacer, y lo vistió como que con esta operación del cortijo iba a favorecer al pequeño y mediano propietario agrícola, al hombre del campo, al bracero y demás, ¿no? Esa fue una de sus constantes. Fue un hombre que el discurso oficial y el real iban por
caminos distintos, ¿no?
De manera diferente.
Pero se sabía vender bien en términos, digamos, ahora, sí, de marketing, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, sí, fue un hombre que se publicitó muy bien él mismo. Él siempre apareció, él siempre se vistió, se vendió como un gran hacedor. Bueno, todos ellos, todos los golpistas, no podemos dejar de olvidar que venían a salvar la patria. Y que yo sepa, y que ninguna persona estudiosa lo haya podido sostener, la patria tenía problemas, España tenía problemas, sin duda alguna. Pero ellos no vinieron a salvarla porque, que yo sepa, España no estaba invadida por fuerzas terceras, ¿no?, ni por otras naciones. Había problemas, pero la solución nunca puede ser la violencia y las armas y matarnos los españoles unos contra otros.
Antonio, en Fundaciones Queipo de Llano, digamos, tú no abordas esta cuestión desde una perspectiva literaria, sino con datos y con una investigación muy profusa de todos los hechos que envuelven, para empezar, la propiedad o cómo consigue Queipo de Llano esa finca, ¿no?, que todavía sigue sin estar muy claro, pero creo que los herederos de los propietarios originales de la finca siguen ahí peleando por reclamar sus derechos, ¿no?
Bueno, la verdad, Javier, que eso fue una auténtica afrenta. Uh-huh. Gambogás también ha sido otra de las defensas infundadas que se ha sostenido hasta hace poco. Gambogás fue siempre de particulares, de dos grandes familias. En el 36, cuando pasa a la propiedad de este hombre, de Queipo de Llano, eran dos grandes familias los propietarios legítimos. Uh-huh. Evidentemente, hoy los descendientes de aquellos propietarios tienen posibilidades cero de revertir a su favor aquellos bienes. Uh-huh. La prescripción y la usucapión jurídicas como normas de derecho lo hacen inviable, ¿no? De hecho, en el resto del cortijo de las propiedades de Queipo de Llano siguen en manos y en propiedad de sus herederos, y evidentemente eso realmente es prácticamente irreversible.
Uh-huh. O sea que es muy complicado que recuperen esa propiedad los legítimos herederos. ¿Cómo consigue Queipo de Llano esa propiedad? ¿Está eso claro, Antonio?
Sí, perfectamente. El trabajo, la investigación que hemos desarrollado lo ha dejado por fin, después de casi 90 años de que sucedieran los hechos de manera meridiana. Bueno, este hombre se vale de su poder absoluto. Era el dueño de vida y hacienda y honor de las personas, y entonces lo que hace es lo siguiente. Él le inventa, como se ha quedado demostrado en la investigación, una causa judicial al propietario mayoritario, uh-huh, que entonces tenía el 85%, el resto era la otra familia, y lo priva de libertad y lo tiene en prisión hasta que firma el traslado de la finca a propiedad de Queipo de Llano. Eso por ahí. La otra cuestión que él se vale es que él controlaba todo, era un hombre absoluto, un poder absoluto, y conocía bien la situación de las entidades financieras, especialmente del Banco de España. ¿Cuál era la relación del Banco de España con ese propietario mayoritario, con el resto? Y evidentemente en ningún momento Gonzalo Queipo de Llano pone de su bolsillo ni una sola peseta.
Ah, muy bien. Muy listo el hombre, ¿no? La verdad.
No era torpe, ¿no?
Para nada. Con lo cual se desmonta, digamos, la versión oficialista que había de que había sido un regalo de Sevilla a la persona, claro, que había salvado, claro, por así decirlo, Sevilla de la Sevilla Roja, ¿no? Para entendernos,
claro,
todos.
Es que realmente, Javier, uno de los motivos, entre otros muchos, que me invitaban a hacer este trabajo era que Sevilla ha tenido que soportar esa afrenta colectiva, porque se habla de Sevilla y en el cual se mete a todos los ciudadanos, uh-huh, de Sevilla de aquel de entonces y de ahora. Y se ha sostenido que era Sevilla como institución municipal, pública, la que había comprado la finca, se la había regalado al general jefe de la Segunda Región Militar. Eso no es así. Y por fin descansamos después de este trabajo tan minucioso y tan trabajado y tan contrastado con fuentes primarias. Por fin Sevilla debe descansar y debe de servirnos para armar una realidad fundada, seria, y que evidentemente ayude a seguir adelante como sociedad.
Uh-huh. Y ese fue el principio de la fortuna de Gonzalo Queipo de Llano. Esa finca fue un poquito el trampolín a partir del cual él siguió amasando su fortuna, ¿no, Antonio?
Así es, Javier. Lo que ocurre es que el trabajo que hemos publicado se centra
en la finca, ¿no?
En la mayor parte en los comienzos, que empieza, como usted bien decía al comienzo de la entrevista, con el cortijo Gambogá, que tenía aproximadamente unas 550 hectáreas. Este hombre, general jefe, compatibilizó de una manera sorprendente. Evidentemente no fue él solo, eran sus ayudantes, sus colaboradores, y sobre todo su enorme poder, lo que posibilitó que este señor tuviese una actividad privada de una enorme intensidad. Él fue tremendamente activo durante la guerra, hasta el principio del 39, cuando acaba la guerra civil, y posteriormente. Él sigue siendo una persona económicamente muy activa y hizo negocios varios, algunos exitosos y otros no tanto. Esa parte la quedamos reservada, desarrollarla con rigor en un próximo trabajo que tenemos pendiente.
Porque me imagino que investigar este tipo de asuntos, de los que muchas veces en este país parece que no se quiere investigar o no se quiere saber, será muy complicado. Hay que pegarse muchas tortas, Antonio, levantar muchas losas que están bien pegadas en el suelo.
Bueno, Javier, no es que no se quiera, es que es imposible. Esa es una de las conclusiones más tristes para un investigador y para un ciudadano cualquiera en la España del siglo XXI y la Europa del siglo XXI. Este trabajo es del todo imposible realizar por una persona normal. Y yo no soy anormal, simplemente se han dado las circunstancias digamos, favorables para que el trabajo haya tenido éxito. Le explico brevemente para que los oyentes lo entiendan. Consultar las escrituras públicas que tengan 100 años o menos de su realización es del todo imposible por cualquier investigador. El consultar los registros de propiedad igualmente con ese límite temporal.
De tiempo, ¿no?
Claro, entonces los ciudadanos, o sea, usted y sus oyentes dirán, bueno, ¿y este hombre cómo ha podido hacerlo? Pues brevemente, hemos tenido que buscar y encontrar y que ellos estuviesen dispuestos a colaborar con quien os habla a los herederos de los perjudicados. Eso ha sido una labor enorme, enorme. Y luego hemos tenido, como le digo, su disposición positiva para solicitar ellos los documentos notariales que le íbamos indicando.
Porque a ellos sí se los pueden...
Claro, sí, porque hay un concepto que manejan los registradores, los notarios, que es el interés legítimo. El interés legítimo solamente lo tienen los partícipes directos de aquellos protocolos o sus descendientes, ¿vale? Bien del que compra, en el caso de una compraventa, bien el que compra o bien el que vende. Claro, entonces, esa manera hemos tenido que actuar para poder sobrepasar ese gran problema. Pero lo triste y lo lamentable es que eso confronta, esa norma de los registradores y los notarios, confronta con la ley de patrimonio español que habilita el acceso a esa fuente solamente que tenga una fecha de 25 y en algunos casos excepcionales, 50 años. La conclusión es que, con el estado de cosas que hoy estamos y que estoy describiendo, lógicamente, los 100 últimos años de España no se pueden investigar en la parte económica. Para más gravedad aún, el Tribunal de Cuentas, en una institución donde tiene unos fondos riquísimos, tampoco es libremente accesible por cualquier investigador que se lo proponga.
Pues complicado, sí que te lo ponen, sí que lo ponen, pero bueno, al final, en eso los españoles somos muy también muy listos en encontrar un poco la vuelta de curva para intentar acceder a lo que no nos permiten acceder. Y bueno, al final lo has podido hacer a través de esos herederos que durante mucho tiempo, yo imagino, tendrían un miedo atroz a hablar y actuar, y por lo menos vamos arañando un poquito, ¿no? Arañando un poquito la historia.
Le voy a trasladar una anécdota, don Javier, sí, para que usted haga una idea. De las dos familias que le hablaba, una de ellas tuve que ser yo el que le dijera que ellos no eran los propietarios de todo el cortijo como habían entendido hasta ese momento. O sea, se llevaron una sorpresa de lo más desagradable.
Claro.
Porque hasta hace poco más de un año y medio, dos años, no descubrieron su realidad económica de su familia. Ellos no eran el 100% de los propietarios, sino era solamente el 15% de esas 550 hectáreas de Gamboa.
Pues nada, arañando poquito a poco la historia, ya ven ustedes, es un libro muy interesante, Fundaciones Queipo de Llano, y bueno, la razón además de poder charlar con Antonio, además de bueno, conocer más detalles de esta publicación, es que el próximo jueves, día 15 de febrero, en la Casa de la Cultura Julián R. Canela de Herrera, va a presentar este libro, y yo creo que si pueden, vayan, porque van a conocer muchos aspectos de la historia de Sevilla y de los sevillanos, porque al final es algo que nos afectó a todos. Antonio Martín García, ha sido un placer tenerle con nosotros en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Muchísimas gracias, Javier, a ti y a tus oyentes.